están. Quiero aprovechar este tiempo para agradecerles su puntualidad. Sé que en la Ciudad de México es algo que no todos ejercemos, pero como hijos de Dios debemos demostrar que también somos buenos ciudadanos. Entonces, agradecerles de verdad su puntualidad, aunque muchos no lo consideran, es una manera de educación, y saber que ustedes llegan temprano para alabar a Dios es algo que me llena de mucha alegría. Por lo regular siempre vemos que la iglesia se llena hasta las 11, 11 y media, 12, la 1, ya a las 2 ya va llegando las personas, ya para bajar, ¿no? Pero de verdad quiero agradecerles, porque cada que me toca el estudio veo las mismas caras, y sé que ustedes son los fieles que siempre llegan temprano. Entonces dense un aplauso, porque llegan temprano y hacen muy bien las cosas. Muchas, muchas gracias. Y tengo la oportunidad de poder aprender con ustedes qué quiere decirnos Dios este día. Estoy bien contento, son pocas las oportunidades que tenemos, pero muy contentos de que Dios nos permita aprender un poco de esto. Y hoy vamos a hacer algo dinámico, vamos a hacer un estudio en el que ustedes van a participar. No significa que no haya estudiado yo, no se preocupe, no me va a pasar las respuestas. Pero vamos a hacer un estudio, y el estudio, ¿alguno de ustedes ha hecho test? ¿Sabe qué es un test? ¿No? Un test es una serie de preguntas en las que tú respondes y con eso tú te puedes calificar, como qué tan ordenado eres, ¿no? Y ya te preguntan, cada que llegas a tu casa, ¿dónde guardas tus zapatos? Y ya, no, pues en cualquier lugar. No, pues no sé, yo los aviento. Bueno, vamos a hacer algo así, pero respecto a la Biblia. Y el test se va a llamar, ¿qué tipo de creyente eres? No sé si usted sepa, pero hay varios tipos de creyentes. En la Biblia encontramos que durante el ministerio y vida de nuestro Señor Jesucristo, yo conté alrededor de 8 personas que estaban cerca del Señor Jesús. Bueno, 8 tipos de personas que estaban cerca del Señor Jesús. Y solo vamos a ver las personas que estaban con el Señor Jesús y que querían en él. Sí, clase de niños. Perdón, los niños si gustan salir a sus clases. No, solo ya se va. Falta de costumbre. Ya. Hola, hermanos, a los de allá atrás. Hola. Y encontré alrededor de 8 tipos, vamos a ver solo 5, pero también vimos tipos contrarios. Gente que estaba con el Señor Jesús que no quisiéramos entrar en eso, ¿no? Y si usted ha leído un poco su Biblia, sabe que había fariseos, sabe que había centuriones rondando al Señor. Entonces, hoy no vamos a estudiar eso, vamos a estudiar qué tipo de creyentes somos. Y le invito a que abra su Biblia. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar en Mateo 15:35. ¿Quién me ayuda a leer 15:35? Obed, ¿nos podrías contar cuál es el contexto de ese versículo que leíste? O sea, ¿qué pasó antes de ese versículo? Ajá, ¿y qué más? Algo así, algo similar. Lo que está pasando en este contexto es que acaba de ser la alimentación de los 5,000 y Jesús ve que hay una multitud y les ordena a sus discípulos, dígales qué está haciendo. Bueno, el primer tipo de persona que encontramos en la Biblia o que queremos estudiar es multitud. Le voy a pedir que sea muy honesto, que ponga su corazón aquí y que diga realmente qué tipo de creyente es. El primero que vamos a encontrar es multitud. ¿Alguien me podría decir el nombre de la multitud? ¿El nombre de uno de los de la multitud? No, ¿verdad? Los del montón. Todos aquellos. O él, dicen. Seguro había un Juan, dicen por allá. Seguro sí. ¿Alguien ha leído, seguramente muchos de ustedes han leído su Biblia, y me pueden dar una característica de la multitud? Cuando se refiere a multitud el Señor, o cuando se refiere en la Biblia que había una gran multitud, ¿puede nombrar una característica de ese tipo de personas? ¿Podrían? Yo les voy a ayudar con una. Por lo regular, cuando se habla de multitud, siempre es porque había alimento. Lo dijo Crispín, no yo. Es una palabra complicada, pero vamos a utilizar a. Buscaban beneficio. Busca beneficio. ¿Alguna otra? ¿Se acuerdan que alguna vez había una mujer que estaba enferma de flujo de sangre y quería tocar al Señor y decía que la multitud era tanta que no dejaban que se acercara? ¿Recuerda un poco de eso? Entonces, ¿cómo le pondría esa característica? A ver, escucho necesidad por allá, pero estamos hablando de la multitud, no de la mujer. Se estorba, es un poco fuerte, algo más ligero. A ver, les voy a ayudar con esta. ¿Le parece esta? Piensa solo en sí. Creía que sus necesidades eran más importantes que las de los demás. Porque si usted ubica que el Señor Jesús iba caminando y veía a una mujer que estaba enferma, la gente no la dejaba pasar porque ¿qué? Pues pollo primero, ¿no? Primero yo y hasta el último la señora, yo llegué temprano. Entonces ubique estas dos características primero de el primer tipo de persona que hay en la Biblia, que era creyente, que seguía a Jesús. Se le llama multitud y no estoy diciendo que sea malo, no, en ningún momento. Por eso estamos revisando estas y no las otras. Pero quiero que vea cuál es su característica. Al menos dos, busca su beneficio. No busca ayudar a los demás, busca beneficiarse a él. Solo piensa en sí mismo. Podríamos decir que llega cuando necesita de Jesús. ¿Te parece si podemos eso? Solo viene cuando necesita de Jesús. Las otras cinco, pero bueno, esperemos que sí. Ahora, pregúntese honestamente, ¿seré yo maestro? Espero que pregúnteselo y no me responda. ¿Algún otro pasaje que ustedes recuerden que hable de multitud y que digan, ya me acordé, en la Biblia no me cita el pasaje, si no recuerda, pero que recuerde otra característica de multitud u otro pasaje? A ver qué tal han leído su Biblia. Solo se emociona, ¿no? Inestables emocionalmente. Vamos a ponerle. Emocionales. Emocionales. Veíamos, ¿se acuerda esa multitud que recibe al Señor? Con palmas. Era la misma multitud que después decía apedrenlo. Era la misma multitud que después decía crucifíquenlo. ¿Quién lo dijo? Mi hermana Talí. Ahora, no me responda, solo piénselo. ¿Le ha tocado ver creyentes así? ¿Le ha tocado conocer gente así? No señale ni dé codazo al que tenga a su lado. No lo haga, por favor. Pero mire, no quiero decir que esos creyentes estemos mal. Quiere que sea sincero, todos empezamos así. Todos recién nacidos empezamos así. Todos llegamos por lo que necesitábamos de Dios. Es un proceso, no crea que esto está mal. Solo quiero que usted se califique y diga, probablemente yo tenga que dar un pasito más. Probablemente yo ya tenga que dar un pasito más. Pero piénselo así. Se escucha fuerte, ¿no? Se escucha complicado y todo. Diremos, ¿quién es la multitud para sacarlo ahorita? Nosotros queremos multitud. Tranquilos hermanos, todos llegamos en ese proceso. Yo llegué en ese proceso. Algunos nos quedamos más tiempo ahí, ¿no? Ya somos lo que se les llama fósiles. Los que se quedan mucho tiempo en la escuela, bueno, ya somos fósiles de este tipo de creyente. Ya nada más venimos cuando hay evento, venimos cuando hay comida, cuando no tengo trabajo y quiero que oren por mí, ¿no? Cuando hay alguna situación complicada y no me malentienda, a veces muchos de nosotros nos pasa eso y no está mal, pero vamos a ver el segundo tipo. A ver. Antes de terminar con este primer tip, ¿alguien más una característica o algún pasaje que recuerden que digan, yo me acuerdo de esta multitud en cierto pasaje? alguien más. Interés, sí, ya lo tenemos, piensan en sí y busca beneficio. ¿Algo más?
No.
¿Nadie más? Ok, vamos a seguir con esa. Voy a tener que, híjole, los que lleguen tarde ahí les explican a ustedes, hermanos, les repiten, pero vamos a tener que quizás borrar un poco aquí. Segunda persona que encontré en la Biblia, les digo, encontré 7 u 8 personas que estaban aproximadamente cerca del Señor Jesús, que son tipos de creyentes. Solo vamos a ver 5 y esta es la segunda persona que, la segundo tipo de personas que encontré. Los que le seguían. ¿Les suena familiar ese término? Acompáñeme a Marcos 15:41. Y este solo es un ejemplo de lo que quiero darme a entender. ¿Alguien lo puede leer? El que lo tenga dice amén, por favor. Listo, ¿alguien lo tiene, por favor, hermanos? 15:41. Marcos 15:41. ¿Cristín, me ayudas? Ahora, Crispín, cuéntanos, ¿sabes de quién estaba hablando ahí? Puedes leer. Lee el versículo de arriba, ¿sabes de quién está hablando ahí? Mire, este es un ejemplo de lo que quiero explicar, pero también hay otro ejemplo que dice los otros discípulos. No sé si usted sepa, pero aparte de los 12 habían otros 70. ¿Recuerda? Que aparte de los 12 discípulos habían otros 70 y muchos de ellos le seguían. ¿Qué características, antes de entrar a la Biblia, usted tiene esas personas? Mire, una característica que se le olvidó nombrar aquí en la multitud era que si el Señor no iba a ellos, si el Señor no llegaba a su ciudad, ellos no iban. Oye, que el Señor va a llegar a Galilea. Salía la multitud, lo escuchaba en Galilea, pero si el Señor se movía a otra ciudad, ¿qué hacía la multitud? Que te vaya bien. Ahí me avisas cuando regreses, ¿no? Con las tortas desde aquí. Gracias por las tortas. No le seguían. Pero mire, aquí hay una cualidad. Estas personas sí le seguían. Estas personas no solo iban con la multitud, sino le seguían. Estaban con él. En el ejemplo habla de algunas mujeres que le seguían y le ayudaban a hacer el ministerio. En otros términos, quizás quisiera que lo uniera un poco, eran los otros discípulos. Estaba tratando de encontrar a qué se refería, porque la palabra es la misma cuando se refieren a estos discípulos y cuando se refieren a los 12. La palabra es la misma. No hace una excepción y decir, ah, es que estos eran de chocolate y estos no. No, se refiere a los discípulos, pero el término con el que lo dice, o con el que se refiere la Biblia, se refiere a los otros discípulos. Se maneja a los otros. ¿Usted recuerda algún pasaje respecto a esos otros discípulos? ¿No? ¿Alguien? Veo que no están leyendo. Mire, acompáñeme a Juan 6:66. Ya lo tiene. Clau. ¿Nos puedes contar un poco del contexto de ese pasaje? No, apenas lo agarré, no me pregunto. ¿Alguien que me cuente un poco del contexto de ese pasaje? ¿No? ¿Lo leyó? ¿Lo puedes leer más fuerte? ¿Ya lo perdió? Ok. ¿Alguien que lo quiera leer? Escuchó lo que dice su palabra de Dios. Dice que después de eso, muchos de sus otros discípulos ya no quisieron seguir. Ya no querían estar con él. Bueno, ¿alguien sabe qué pasó tras de eso? ¿Alguien sabe? ¿No? Lo regañó. Bien, bien. Anden todo, ¿eh? Estrellita se... Crispín se vio con Estrellita de esta clase. Mire, le voy a dar unas características de la diferencia entre multitud y los que le seguían. Aquí, la multitud solo busca lo de ellos. Solo busca lo de ellos. Y solo si el Señor Jesús va a ellos, ellos le reciben. Si el Señor Jesús hace milagros, ellos están ahí. Si el Señor Jesús alimenta, ellos están ahí. Pero una vez que el Señor se mueve, ellos no lo siguen. La cualidad diferente de los que le siguen es que sí van con él. Dejan sus ciudades y le siguen. No solo le siguen, le servían. En el texto que vimos de las mujeres dice que le servían para el ministerio. Estamos hablando de que es un creyente que ya está entendiendo a quién, con quién está. Es un creyente que dice, oye, no, este no es cualquier maestro. Hay que seguirlo a él. Vamos con él. Y vaya haciendo su test, vaya contestando qué características tiene de cada uno y yo creo que muchos de ustedes le sirven. Y eso es muy bien, hermanos. Póngase ahí una palomita. Pero mire, Crispín explicó algo y algo sucede con esos discípulos. Porque hablamos de los que le seguían, pero después dice que muchos de los que le seguían, ya no más, ya no quisieron. Entonces, ¿qué característica ve ahí? En que si le seguían y le servían, que no eran igual a la multitud, le seguían, le servían, se iban con él, pero de repente ya no. ¿Qué característica usted podría poner ahí?
Comodidad. Muy un poco fuerte la de allá atrás, pero...
¿Compromiso? ¿Falta de compromiso? ¿Te sigo hasta donde me es cómodo? Quizás salgo de dos ciudades, te sigo porque pues el pan está bien, me gusta lo que enseñas, pero ¿qué crees? Esto ya no. ¿Conocen gente así? Les cuento un poco el contexto que leyó Jimena. Estaban hablando, el Señor Jesús de repente viene caminando y les da de comer en el Galilea y va a cruzar el mar. Y entonces ya cuando ven en la lancha y ya va a llegar, se da cuenta que la multitud que estaba de este lado ya se había dado la vuelta y ya lo estaban esperando con el Señor, ¿qué pan nos traes? Y el Señor sabía, y dice, ¿sabes? Esto solo viene por la comida. Les empieza a dar una enseñanza, una enseñanza, hermanos, y les dice, ustedes vienen a comer este pan, pero van a morir. Es más, sus papás que comieron el pan del cielo, ya murieron. Pero el que coma el pan que yo doy, ese tendrá vida eterna. Para nosotros lo leemos y es algo fuerte, pero el contexto en el que está... tremendo, porque algo de lo que están muy orgullosos los judíos es de que ellos son el único pueblo que ha comido del cielo. ¿Saben qué es eso? Si usted sabe lo que Dios ha hecho en su vida y lo presume, no, a mí una vez Dios, estuve a punto de accidentarme y Dios me salvó. Y lo cuenta de testimonio a todos lados. Ahora imagínense el judío que recibió el pan del cielo. ¿Cómo no lo presumiría? ¿Ah, yo? Algunos de ustedes presumen su apellido, ¿no? Yo soy de los Luna, de ahí de los Altos, de Tepito. Bueno, imagínese al judío y que el Señor Jesús le dijera, bueno, sus papás que comieron el maná ya están muertos. Y los empieza a regañar porque el Señor decía, no, ustedes le empieza a regañar a la multitud y les dice a la multitud, ustedes solo vienen por el pan que les doy. Y entonces de repente escuchan los que les seguían y dicen, ahí mismo, unos versículos antes, en el 64. En el 60, dice, al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Los mismos discípulos, o los otros discípulos, o los que le seguían, al escuchar al Señor Jesús hablándoles así, dicen, uy, ya se me... ¿Cuántos de ustedes conocen creyentes así? Y les repito, no está mal, no está mal, pero ¿cuántos de ustedes conocen gente que a medida de que van conociendo de Dios, el Señor va pidiendo un poco más de su vida? Ya no mentiras, ey, ya no transes, ey, ama a tu esposa, ey, ya no hagas esto, ya no hagas lo otro. Y entonces decimos, no, mira Señor, si está padre venir a la iglesia, si está padre poner una silla, mira, yo te pongo la lona, pero no me pides que cambies de mi vida. No, 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 para tanto. no es para tanto. Preguntitas al final, muchas gracias. No es para tanto, le dicen los discípulos. Mira, ¿sabes qué, señor? Me gustaba cómo enseñabas, me gustaba cómo iba la cosa, pero creo que ya exageraste. Ahí nos vemos. No me contesten, pero les ha pasado situaciones en las que escuchas la predicación de Dios y dices, híjole, qué cambio, ¿no? Ya mejor no voy. La pedrada estuvo tan fuerte que ya mejor no voy. ¿Les ha pasado? No me contesten. Ya, todos hasta allá. Ya. No, hermano, no me conteste. Solo piénselo. Ah, miren, piénselo así. Piénselo así, tenían un compromiso solo superficial, pasajero. Se emocionaron, les gustó, sabían con quién estaban. Muchos de estas personas, les soy sincero, dejaron su trabajo. Se cambiaban de ciudad porque seguían al Señor Jesús, pero de repente escuchan que el Señor Jesús empieza a decir, no, entiendan a qué vengo yo, el que me coma a mí tendrá vida eterna. Tienes que vivirme, no tienes que ser como ellos. Y la multitud dijo, igual, ya no quiero comer, y se fue. Los que le seguían dijeron, ¿sabes qué, señor? Yo era tu discípulo, pero ya no. Yo quiero ser muy sincero con ustedes. Híjole, hay veces que le sufrí con esto, porque iba en mi proceso y vas creciendo y de repente tienes que dejar la carne que viene ahí, ¿no? Y te enfrenta a Dios y te dice, ya no me puedes seguir con eso que traes, tú haces eso, ¿lo cambias o lo cambias? Y hay veces que dices, ya nada más doy lo que hay, ¿no? Ya, oye, porque es complicado, vamos a ser sinceros, es complicado seguir al Señor Jesús. Tienes que de verdad tener un compromiso total de empezar a cambiar tu vida, y más cuando sabes que tu vida no se parece al Señor Jesucristo. Pero aquí pasa algo impresionante. Al menos para mí, de las partes más bonitas de la Biblia, porque hace un estrecho entre los que le siguen y los 12. Mire, léale después. Dice en el 67. Le voy a leer yo. Dijo entonces Jesús a los 12. Aquí ya no habla de sus discípulos, ya habla a los 12. Ya les pone el apodo, ¿no? Los 12. La bandita de los 12. Les dice en el 67. ¿Queréis acaso irnos también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Este versículo para mí es un shock tremendo, porque el Señor se voltea después de que empieza a regañar a todos y ve que esos discípulos que le seguían se empiezan a ir, y el Señor escucha que empiezan a murmurar los 12 de este lado, y imagínense, ¿no? El Señor con autoridad voltea y les dice que también se quieren ir, órale, váyanse, que también se empezaron a molestar por lo que les dije, órale, váyanse. Pedro, ¿qué contestación le dice? Y miren, ¿a dónde vamos a ir si solo tienes palabras de Dios? Ahí hace una brecha total de los que le siguen y los que somos llamados. Esa es una brecha total, porque entiendes y dices, Señor, ¿a dónde voy a ir? Sí, es complicado, sí es difícil, sí, en México, bien dicen, ¿no?, que tranza no avanza, y en México es complicado seguir a Jesús por todo lo que tenemos como cultura. Pero Pedro está diciendo, no, yo te voy a decir, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, el tercer tipo de persona que encontramos es los 12 o discípulos, los chidos. Estos sí eran los discípulos chidos. Pero vamos a ver a los 12 aquí. ¿Alguien me puede dar características de los 12? De los 12 discípulos de Jesús, ¿alguna característica? Fieles. Ya están pensando en Judas y dicen, no, no es cierto, Judas no era fiel. Fe. ¿Les parece, les suena que los 12 tenían fe? ¿Fe? Miren, ahora sí contestan todos, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! O sea, hace ratito ni una y ahora sí todos. ¿Qué otra más? ¿Confianza? ¿Qué más? Entrega. ¿Con qué pasajes de la Biblia se acuerdan de los doce? Yo me acuerdo mucho de Pedro. Me acuerdo mucho de Pedro cuando no ha pescado nada. Llega el Señor Jesús y le dice: aviéntala del otro lado y ve más para allá. Y saca tantos peces que no los podía captar. Y lo tira a las redes y le dice: vámonos. Y le dice el Señor: ahora te haré pescador de hombres. Lo que entendemos por un poco que hemos estudiado la Biblia es de que Pedro no era un simple pescador. Pedro tenía una empresa de peces. Pedro tenía no solo una barquita, tenía tres barquitas. O sea, traía billete Pedro. Y deja todo y le dice: te sigo. ¿Cuántos de ustedes harían eso ahorita? No, yo no, dicen, no, yo no, a mí ni me pregunten, yo ahorita no vengo. No, eso está bien, eso está bien. Pero piénsenlo, los 12 tienen una característica que ya salta, se le nota la diferencia. ¿Por qué? Porque los 12 no solo van a ver qué necesitan. Los 12 no solo se emocionan. Los 12 no solo tienen un compromiso a medias. No, los 12 están dispuestos a ir con él a todos lados. Los 12 entendieron quién era este hombre y dejaron todo. ¿Se acuerdan cuando llega con Mateo? ¿Se acuerdan quién era Mateo? Aquí ya vamos a poner sus clases de la Biblia. Les dije que ustedes me iban a ayudar. ¿Se acuerdan qué era Mateo? ¿Qué vendría siendo ahora para ustedes Mateo? ¿Le ponemos político? ¿Sin ofender a nadie si es político aquí? ¿Alguien más? Tesorero, dice. ¿Alguien más? Transolero allá por acá. Imagínense Mateo. Si era recaudador de impuestos, ¿cuánto dinero no tendría? Y lo ve sentado ahí y le dice: párate. Y Mateo entiende con quién está tratando y deja todo y va y le sigue. Mire, esta característica me impresiona mucho. Saben el propósito de su vida. Estos hombres saben. Entonces, vamos a recapitular. Para los que acaban de llegar, pregunten. No me gusta andar repitiendo, pero como siempre me tardo bien poquito, vamos a hacer una excepción esta vez. Estamos viendo los tipos de personas que hay en la Biblia y este vamos a hacer un test. Es un test de los tipos de personas que encontramos en la Biblia y usted honestamente me va a decir, bueno, no me va a decir, pero se va a contestar qué tipo de persona es. Encontramos hasta la fecha, hasta el momento vamos en tres personas y el primero es multitud. Y las características ya las borramos, pero es que solo busca su beneficio, es que solo va por necesidad, y que cuando el Señor Jesús pide quizás que se muevan, ellos ya no van. ¿Saben alguien el nombre de la multitud? Nadie. ¿Vuelven a hablar de ellos? No. Es como ese extra que pasa en una película y que pregunta: ¿qué hora son? Las 12. Y nadie vuelve a saber quién fue ese extra. La multitud no es protagonista. La multitud solo fue, necesitó y se fue. Entonces les explicaba: no está mal ser multitud, todos llegamos a la iglesia siendo multitud. Yo llegué a la iglesia siendo multitud, solo venía a escuchar cuando yo necesitaba de la palabra. Solo estaba aquí cuando necesitaba, pero un compromiso mayor no lo hacía. Después vamos a los que le seguían. Los que le seguían eran, los otros discípulos. Era gente que ya estaba siguiendo al Señor Jesús. Era gente que estaba con él, pero cuando el Señor Jesús empieza a dar cuenta que su corazón estaba en el lugar adecuado, los regaña y les pone un estándar. Un estándar en el que les dice: ustedes solo vienen por lo que les doy, pero no han comido el pan de vida. Y el que no me coma a mí no tendrá vida eterna. Y ahí hace una brecha entre los que le seguían y los 12. Porque solo los 12 contestaron. Pedro fue el que contestó: ¿a quién iremos si solo tienes palabras de vida eterna? Entonces, con ese contexto, díganme, ¿qué otra característica ven en los 12? Váyase poniendo palomitas si tiene alguna de estas, ¿eh? ¿Qué otra característica? Disposición. Disposición. Estos hombres ya habían dado todo su tiempo. Si ya habían dejado su trabajo. Ahora, en el contexto en el que estamos, pues dejar nuestro trabajo es la peor decisión que podríamos tomar. Pero ¿qué si Dios te llamara al ministerio? ¿Qué si Dios te pidiera que te dedicaras totalmente al ministerio? Muchos de nosotros no lo consideramos y levanto mi mano para decir, no lo considero. Pero piénsenlo así, este compromiso ya implica que, por cierto, para todos los que están tomando el propedéutico y van a entrar a su discipulado, a esto van a entrar, hermanos. Les advierto, por si ya no quieren llegar, ya no se quieren llegar, a esto van a entrar. Pero déjenme decirle algo, no solo tiene responsabilidades, también tiene bendiciones. Mire, quiero que me acompañe a leer Lucas 8:9. quien ya lo tenga dice amén y lo lee. Recuerda que al final vamos a dar estrellitas en la frente a todos los que hayan contestado bien. Como les pregunto el contexto, ya nadie los quiere leer, ¿verdad? ¡Qué bárbaros! A ver, vete, enséñales, ¿qué onda? 8, 9. Miren, aquí hay algo que no solo que no habíamos visto, pero recuerda un momento en el que el Señor Jesús dice, ya no les voy a hablar normal, les voy a hablar con parábolas, y la gente de repente no entendía. ¿Sabe a quién eran a los únicos que el Señor Jesús se las explicaba? A sus discípulos. Eran los únicos que les explicaba. Les preguntaban a los discípulos, Señor, no entendí qué pasó. El Señor decía, ven, explico. Mire de qué intimidad estamos hablando, que el Señor tomaba tiempo para dedicarse a ellos. Vamos en Marcos 4:34. Eso, todo en privado. ¿Se acuerdan la alimentación de los 5,000? ¿Cuántos? ¿Quién dio los panes? ¿Recuerdan quién dio los panes en la alimentación de los 5,000? ¿Alguien lo recuerde? Para ponerle estrellita. ¿Qué pasó, hermano? Me voy a enojar y voy a tirar el... ¿No se acuerdan quién llevaba los panes en la alimentación de los 5,000? Un niño que iba pasando y le dicen los discípulos, hay mucha gente, que le vamos a dar de comer? Pues ¿cuánto traes, no? Y Judas, el tesorero, empieza a sacar. Es que un niño ahí trae pan y eso, entonces tráiganlo. Bueno, seguramente al niño se lo regresaron. La multitud comió, los que le seguían comieron, pero ¿saben quién se quedó con lo que sobraba? Los discípulos. Y si usted hace referencia al alimento de vida eterna, ¿quién comió ese día? Solo la multitud. Si vamos a poner, si haga referencia, si permiten hacer así, esos panes no solo eran alimento, eran la palabra de Dios. Los discípulos, dice que sobró y los discípulos se la llevaron. Si me permite explicarlo, no solo nos referimos al alimento físico, sino espiritual, en esta alimentación. Piénselo así, no solo tenían responsabilidad, tenían bendición. Ellos eran los que veían cuando el Señor sanaba. Ellos eran los que veían el poder de Dios. En una ocasión el Señor les dice, vayan, sanen gente y echen demonios. ¿Y se acuerda cómo llevaban los discípulos? Bien felices, Señor. Los discípulos en tu nombre salían fuera, sanamos gente, y el Señor les dijo, emocionense de que su nombre está escrito en el libro de la Biblia. Eso. Imagínense qué contacto tenían con el Señor, que sí, tenían estas características, pero también las cosas que veían, no cualquiera las veía. Ser discípulo de Dios no solo es no es una carga, es una bendición. Y créanme, el poder de Dios solo se no voy a decir solo se manifiesta, pero es más claro cuando tú decís. Lo puedes notar. Yo he escuchado gente que dice, mi vida se ha transformado cuando yo estaba en el discipulado. Realmente entendí a lo que vine, ¿no? Porque muchos estábamos en esta situación. Pero una vez que entras al discipulado, y no me refiero solo al proceso de 18 lecciones, no, me refiero a cuando tomas al Señor Jesús en serio y le dices, te voy a discipular, voy a ser como tú, las bendiciones se empiezan a mostrarte. Primero en tu vida misma, los cambios, cómo el Señor va poniendo los medios necesarios, cómo el Señor va abriendo situaciones. Y si usted, ahí sí contésteme, ¿quién ha visto el poder de Dios en su vida? Cuando usted ha dispuesto a darle al Señor su corazón, cuando usted está dispuesto a seguirlo, ahí sí conteste, de verdad, porque no sé ustedes, pero yo veo que aquí quizás no tenían tantas características, tantas responsabilidades, y aquí pues eran convenencias, ¿no? Pero aquí vemos que se les exige mucho, pero también las cosas que ven, qué cosas, ver cómo se multiplica el pan, de la sanación, que haga poder, de platicar con el Señor, de estar con Él. ¿Se acuerda cuando el Señor se va? ¿Por quién es ahora? Por sus discípulos. Y el Señor oraba por todos, pero toma un tiempo especial por orar por sus discípulos, porque sabe de quién es. Y dice, no te pido porque el mundo los ame, ¿no? Si no me amaron a mí, no los van a amar a ellos, pero te pido que los guardes. No estamos hablando de que es un privilegio, pero vamos, vamos con la cuarta, que es, quiero invitarlos a que vayan calificándose y que se vayan dando cuenta qué pasos les tocan. Hermano, quiero ser sincero, llevo 20 años en esta iglesia y solo doy multitud. Hermano, no te preocupes, tenemos maneras de ayudarte al menos a que decidas un poco. Y que también sean muy honestos y decir, hijo, la verdad yo sí nada más les digo al Señor, cuando me dicen, ve a tomar seguimiento ahí, no tengo tiempo. Entonces, sí les pido que sean sinceros, que se califiquen, que si estás en alguna de estas también, que califiques, pero que en la que vamos, me ayudes tú con lo que piensas, porque yo, mi mente no da para más. Vamos a leer Marcos 5:34. Quien ya lo tenga, lo puede leer, por favor. No. Marcos 5:34. ¿Sí? Perdón. Me equivoqué. Ok, vamos a leer Juan 21:15. Ahí nos quedamos. Beto, ¿nos ayudas con el contexto de eso? ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Y cuál es el contexto? ¿Qué había pasado? Alguien que nos ayude a recordar por qué le dice el Señor Jesús a Pedro eso. ¿Se acuerdan cuál era la labor de Pedro después? Ya lo está preparando. Miren, estamos buscando un versículo y ahorita se los leo. Y si alguien me puede ayudar, afortunadamente no lo escribí bien. Pero en este versículo el Señor solo toma a tres y les habla y les dice, hey, quédense aquí, vénganse ustedes tres. Y le habla a Jacobo, a Juan y a Pedro. ¿Se acuerdan qué fue? La transfiguración. El Señor tiene a sus 12. Pero a tres les dice, los demás quédense, ustedes tres vengan su comida. Y lo sube al monte y el texto de la Biblia dice que se les muestra con su cuerpo. Con su cuerpo celestial en la transfiguración. ¿Se imaginan qué es eso? Les digo, ayúdenme porque mi mente no da. ¿Se imaginan? Era Dios transfigurado. Que les dice, a ver, los 12 me siguen, los 12 son mis discípulos, y oro por los 12. Pero esperen ustedes. Los lleva y se les muestra así. Ayúdenme con eso. ¿Cómo se imagina la transfiguración del Señor Jesús? Ayúdenme a alguien. Yo, la verdad, yo tengo pésima imaginación. Digan, ¿cómo se lo imaginan? ¿Se imaginan el Señor? Ahora, ¿qué tipo de confianza les tenía a estos tres? Que se decide demostrárseles así. ¿Qué vio en estos tres? Que no se lleva a los 12, se lleva a tres y les enseña el cuerpo del Señor Jesús. ¿Qué se imaginan que tenía el Señor Jesús en ellos? ¿Qué se imaginan que había visto? En otro texto, cuando van a resucitar a alguien, les dice, no, quédense ustedes, y solo entran tres. Y solo tres entran con el Señor Jesús, y solo ven ellos tres que resucita a alguien. ¿Los está preparando? Los tienen una consideración diferente. ¿Ustedes qué características veían en Pedro? ¿Qué Pedro? Si alguien tiene una Biblia con buscador y puede ayudarme con la transfiguración, sí, alguien la tiene, gracias. Mateo 17. Marcos 9:2. Vamos a revisar en Marcos 9:2. Gracias. Gracias por ayudar. Son los nervios, hermano, ya saben. Me toco una vez al año. Como ahí. Marcos 9:2. Gracias. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos al monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y mire esto, ¿eh? Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Y entonces Jesús dijo, y entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Se imaginan el shock? Entonces, ¿se imaginan a Pedro diciendo: Señor, les traigo unos refresquitos o algo? De tan choqueado que estaba, no sabía qué estaba pasando. Piénsenlo ustedes, yo la verdad les digo, sí, me encanta imaginarme, pero sí quisiera imaginármelo ahora, ¿no? Que de repente tú estás orando y llega el Señor y se sienta a tu lado y te dice: Platícame, ¿qué pasó? Y de repente lo ves: ¿Qué trae a mí? ¿Qué le pusieron a los frijoles? ¿Qué hice, no? ¿Qué estaba pasando? Por eso les digo, yo no entiendo, me imagino y me encanta imaginarme, pero seguro ustedes me van a ayudar más en la transfiguración. ¿Nosotros? ¿Por qué ellos? ¿Qué vieron ellos? ¿Qué vieron ellos que estaban haciendo eso? Y vamos a regresar a eso. Muchas gracias. Quería que ustedes leyeran este versículo. A mí me impacta porque no se lleva a los 12, solo se lleva a estos 3. Y en uno de ellos, que es Pedro, encontramos una entrega total. Un amor celoso. ¿Se acuerdan cuando está dispuesto a cortarle la oreja a un guardia? Porque querían aprender al Señor. Y saca su espada y le mocha una oreja. Yo no sé cómo se la mochó. Yo le hubiera dado a todo menos a la oreja. Un tino de lo peor, le hubiera volado, no sé, medio ojo, pero él le atina la oreja. ¿En celo? ¿Pasión? ¿Qué más encuentran? ¿Entrega? Ya tenemos entrega total. ¿Explosivo? También dice, era explosivo, explotaba. No, ¿qué actitud vemos en ellos que se diferencia de los demás? Mire, le voy a ayudar con esta. Tomaban liderazgo. Pedro era el líder de los 12. Pedro estaba entendiendo qué estaba haciendo, ¿se acuerdan? Pedro, si usted ubica en los textos que les leí, Pedro es el que contesta. Les dice el Señor Jesús que también se quieren ir, váyanse. ¿Y quién contesta? Pedro, por los 2 igual, y los otros 2 hubieran dicho, vámonos. Pero Pedro se levanta y dice, no, va. Señor, no hay nadie más que tú. ¿Se acuerdan después que les dicen? Bueno, ellos dicen que soy un profeta, ellos dicen que soy un maestro. ¿Ustedes quién dicen que soy? ¿Quién fue el que contestó? Pedro, ¿qué le dijo? ¿Tú eres el hijo de Dios? Y le dice, bien, pero bien. Y empieza a notar que en ellos no solo está una entrega por el Señor Jesús, sino también por la gente. Por eso es que en el texto que leyó mi hermano Beto, el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, ¿sabes qué? Apacienta mis ovejas. Cuando dice apacienta mis ovejas, ¿a qué se está refiriendo? Ustedes ya han tomado seguimiento, saben qué es creación y quién es el hijo de Dios. El que acepta a Jesús como su salvador, es sí. No, el que no es creación. Pero pues, entonces, ¿qué le está diciendo ahí Jesús a Pedro? Cuida mi iglesia, Pedro. Pedro, cuida mi iglesia. Ahora la historia nos ha dado a entender y tenemos la oportunidad de saber que Pedro fue el pilar de la iglesia. Tanto así que le hicieron la iglesia que se fue por otro lado, le hizo su capilla de San Pedro, ¿no? Y dicen que ellos tienen la llave del cielo con Pedro. Bueno, tanto así que Pedro fue el que juntó a la iglesia de San Pedro. Pero mire, piénselo así. Una entrega total, que su vida de Pedro cambió radicalmente. Pedro ya no era el mismo. Después de que el Señor Jesús resucita y le dice, apacienta mis ovejas, Pedro, no vemos en la Biblia, no volvemos a encontrar en la Biblia un texto de que Pedro dudara. ¿Se acuerda que Pedro dudaba? Incluso cuando en la crucifixión le dicen, eres Galileo, él andaba con ellos, un niño lo señala y dice, él andaba con ellos, y quiso Pedro, no, ¿qué? Y se fue. Pasó Pedro, pues hace 12 horas querían echar orejas y ahora ya estás huyendo. Bueno, después de eso, Pedro no duda. Y si ustedes han estudiado un poco de historia y les gusta un poco de eso, ¿saben cómo murió Pedro? Crucificado. Pero ¿saben qué Pedro dijo? El texto indica que Pedro dijo, no soy digno de morir por mi Señor. Y murió crucificado de cabeza. Para que nadie me dice, para crucificado de cabeza, que estamos viendo de características. comprensión total de que había venido a la tierra. Ya no dudaba, ese hombre ya no dudaba, estaba dispuesto a seguir al Señor Jesús. Entonces llevamos cuatro tipos de personas. Váyase calificando, vaya diciendo, a ver, ¿en qué estoy yo? ¿No? A ver. No, yo soy fariseo. Yo soy cinturón romano. No, yo soy Poncio Pilato. Yo me lavo las manos y ahí, yo no me meto en eso. No, piénselo, ¿qué tipo de persona es usted? Vamos cuatro, ya vamos a terminar. Y sea honesto, muchos de nosotros quizás como el liderazgo tenemos quizás también la responsabilidad que estamos aquí. Que somos líderes hasta que es cómodo, ¿no? Líderes hasta que tu célula es a la vuelta de tu casa, pero el día que te dicen, hey hermano, ya es en la otra colonia. Y oh, qué exacto, está bien, ya no voy para allá. Entonces, no solo a los nuevos creyentes, a todos nos ayuda a entender quizás que tenemos cualidades que no hemos dado. Que quizás estamos en el discipulado de los 12, pero no estamos dispuestos a diezmar, no estamos dispuestos a ayudar, no estamos dispuestos a orar. Ahora imagínense, ¿creen que la multitud oraba? Ni por el pan, o si acaso por el pan, ¿no? Nada más por los alimentos, yo creo que oraban. ¿Creen que los 12 le seguían oraban? Yo estoy seguro que oraban. ¿Pero qué creen que ellos hacían? Platicaban con él, comían con él, vivían con él. Ahora imagínense ellos que lo vieron transfigurado. ¿Cuál era su pasión? No sé usted, pero también es un reflejo de nuestra oración y nuestra lectura. Mientras más alejado estás del Señor, menos oras, menos te preocupas. Mientras más cerca estás de su presencia, que muchos de ustedes han tenido encuentros con Dios, saben a lo que me refieren, también los espirituales. Escuchas la alabanza y dices, Señor, gracias. A lo que me refiero, ¿saben? Tan metidos en la voluntad de Dios, en su oración y en su tiempo de lectura diaria, que saben. Muchos de nosotros hasta vivíamos con la oración y la lectura, ni oramos ni leemos. Entonces ya, ahí ya califíquese, si no ora y no lee, ni siquiera de aquí para acá, póngase, de aquí para acá usted. Pero vamos a la última. Para mí, yo no les explico, yo luego no sé cómo explicar esto, porque este último, ¿ustedes cuál creen que siga? Si es secuencial, ¿cuál creen que siga? Si hablamos de que los dos eran una excepción, después de esos 12 había tres que eran como los líderes de la iglesia. Después nos quedamos que fueron los líderes de la iglesia. Después de los líderes, ¿qué creen que siguieron? Ustedes díganme, el que le atine se va a ganar algo. Este sí se lo va a ganar. En lo que borro, piénsenle, ¿qué sigue después de estos? ¿Alguien ya lo tiene? ¿No? ¿Alguien que se quiera animar? ¿No? Las misiones, ¿no? Características de personas que seguían a, digo, tipos de personas que seguían a Jesús. Ya hablamos de que había una personas que se les llamaba multitud, había personas que se les llamaba los que le seguían o los otros discípulos. Después hablamos de los 12 y después hablamos que habían otros tres que eran los líderes. ¿Cuál creen que siga? ¿Los fieles? ¿No? ¿Adoradores? ¿No? Aunque, miren, me voy a poner aquí. ¿Alguno de ustedes ha leído esto? ¿Alguno de ustedes ha leído eso? Dicen, la Biblia dice, ahorita lo vamos a leer, pero tenía sus 12 discípulos, tenía sus 3 discípulos que les enseñó la transfiguración, pero la Biblia solo nombra a un discípulo amado. ¿Se acuerdan? Solo a uno. No estoy diciendo que el Señor no amara a todos, ahorita voy a explicar eso, pero dice que solo a uno era el amado. Juan. Juan, ustedes buenísimos hermanos, buenísimos. Juan, vamos a leer un poco el contexto de Juan. Juan, cuando conoció al Señor Jesucristo, no pasaba de los 16 años. ¿Sabe quién fue el único que se quedó en la cruz? Juan. ¿Saben quién se recostó en su hombro en la Santa Cena? Juan. ¿Sabe quién el Señor Jesús le dijo a su mamá? Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿A quién se lo dijo? Juan. Era un niño, Juan. Y él entendió y dijo, yo voy a seguir a Jesús. Yo digo, ahora entiendo por qué le doy la madre. mire, piénselo así, había multitud, había los que le seguían, había los 12 discípulos, había tres liderazgos que eran fuertes, y en esos tres liderazgos obviamente estaba Juan, pero cuando habla del amado, solo se refiere a Juan. Ahora, no, voy a ser claro con esto, no significa que a los otros 12 no los amara, o que a la multitud no los amara, Dios los ama. Les voy a poner un ejemplo con los hijos, no tengo hijos, pero piénsenlo así. ¿Cuántos tienen más de dos hijos? ¿Cuántos tienen más de dos hijos? Ay, Armando, levanta la mano. Caray, Armando, ¿cuántos tienen más de dos hijos? Ah, ok, ¿cuántos más tienen más de dos hijos? ¿Y a quién aman más de sus dos, de sus tres hijos? Van a decir, a los tres. Si yo les digo, tiene cuatro hijos, ¿cuál de los cuatro ama más? Sinceramente, hermanos, ¿qué me van a contestar? A los cuatro. A los cuatro los amo por igual. Pero si yo les digo, usted tiene cuatro hijos y a los cuatro los ama por igual, ¿pero con cuál de los cuatro se lleva mejor? ¿No? Piénselo así. Tienes cinco hijos y a los cinco los amas y a los cinco darías la vida por ellos, pero hay uno que tiene cualidades especiales. Piénselo con las personas, ¿no? Tienes ese hijo que solo te habla cuando necesita dinero. Papá, ¿me das mi domingo? Pero si ni siquiera me saludaste. Mi domingo. Y está el hijo convenenciero, ¿no? Ay, papá trae papillo. ¿Qué pasó, papá? Se le acaban y se va. Está el hijo obediente. Piénselo con el tipo de personas. Pero está el hijo que, papá, ¿cómo llegaste? Oye, papá, ven. Los zapatos. Oye, papá, cuéntame, que si estás enfermo, él es el que te prepara la comida. Mi papá está enfermo, yo te voy a dar la comida. Y no es que quieras más a uno que a otro, pero hasta tu confianza se da en él, ¿no? Dices, ¿entiendes? Este sabe. Y me entienden ahora sí, papás, que no aman a, no es que no lo amen, sino es que hay algo diferente. Él sale de él esa cualidad. Entonces vea qué cualidad tenía Juan para que el Señor le llamara el amado. Híjole, a mí me vuela la cabeza de entender eso. Insisto, el Señor nos ama a todos, el Señor murió por todos, pero había un trato especial en Juan. ¿Qué características ven en Juan? Ustedes seguramente han leído las cartas de Juan. ¿Qué características se ubican en Juan? Amor. Un amor por todas las personas. Mira, vamos a leerlo en qué versículo dice para que me sigan con esto y terminamos. Juan 21:20. Le leo, dice, volviéndose Pedro, después de que le acaba de decir, apacienta mis ovejas, ya dice, ok, sí, apaciento tus ovejas, y de repente voltea Pedro y ve que Juan lo sigue, y le dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y entonces el Señor le dijo, oye, ¿qué hay de este, no? El amado, hasta los discípulos lo sabían que era el amado. Después en Juan 19:29, perdón, 26. ¿Sí? ¿Lo pueden leer? Es el que les acabo de citar hace poquito, pero para que lo tengan en y lo puede leer. Ya no va a haber preguntas, ya vamos a acabar. Vean lo que contiene. Qué confianza, ¿no? ¿Qué había Juan? Señor Jesús está anotando. ¿Qué piensan ustedes que tuvo Juan al momento en que se quedó hasta la cruz con el Señor? Yo cuando veo y empiezo a entender un poco de Juan, veo este hombre amaba, lo que son sus cartas habla de amor y dice, no me vengas a decir que amas a Dios y a que no te
lo tienes al lado no lo amas.
El que ama a su hermano, el que ama a Dios, ama a su hermano. Y habla de amor y vida. Él sabía, sí conocía el corazón de su hermano. Un corazón de amar a todo. Y después digo, qué valiente, un niño se quedó en la cruz aunque le dijeran probablemente, ah, él venía con ellos. Lo que hizo Pedro, ¿no? Pedro y yo. Y Juan, ¿no? Juan se quedó con María, sufrió lo que el Señor estaba viendo. Fue el único que decidió quedarse ahí. No sé ustedes, pero mientras los 12 estaban dispuestos a ir por otro lado, él dijo, yo camino donde tú vayas. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa cualidad? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir de esa manera al Señor Jesús? Que sabemos y decimos, no, mientras el camino sea cómodo, yo lento. Mientras el camino sea padre, yo lento. Pero ya cuando vemos que las cosas se ponen difíciles, nos bajamos. Ya no queremos seguir. Y Juan siguió. Juan dependía total del Señor. Imagínense esa escena donde el Señor les dice, voy a morir, a esto vine, y está partiendo el pan en la última cena. ¿Cómo cree que hubiera sido? ¿Qué sentían sus discípulos cuando les dice el Señor, pues voy a morir en la cruz? Otros dudaban, otros te estaban preguntando quién te va a entregar para ahorita pegarle. ¿Y Juan qué hizo? Estuvo a su lado. No sé, ¿ustedes qué se imaginan? Por eso entiendo que entonces esta enseñanza, este estudio quería traerles a ustedes porque veo que en este proceso todos vamos creciendo, todos empezamos con multitud, todos estamos dispuestos a hacer eso, pero muchos de nosotros nos quedamos parando en lo que es cómodo y en lo que no. Y lo único que quiero enseñarles con esto es de que a medida que tú vas creciendo, sí, las responsabilidades quizás haciéndoles más, los conflictos se vuelven más, es lo que necesidad tenemos. En la presencia de Dios, créanme, vale la pena. Nosotros cuando éramos adolescentes y teníamos BDX decíamos, vale la vida. Ninguna tarea es tan complicada que no valga la vida. Si Él la hizo por nosotros, pues es lo mínimo que podemos hacer por el Señor. Y mi anhelo es poder ser el amado, ¿no? El que le caiga bien al Señor, el que diga, me equivoco muchas veces. Ustedes me conocen desde que era adolescente aquí, me equivoco, voy creciendo y el Señor cada día va hablando de maneras distintas a cada uno de ustedes, los conozco, pero llega un punto en el que el Señor nos dice, evalúate y dime, llevas 15 años en senda de vida, 20 años conociendo del Evangelio y sigues siendo multitud, sigues viniendo solo cuando necesitas venir. Ok, eres mi discípulo y trabajas, pero yo ya quiero tocar más cosas, necesito que te comprometas conmigo. Y tú te vas 6 años y después regresas. Y quizás ya eres líder o ya eres discípulo, pero solo eres líder cómodo, ¿no? Y a mí me ha pasado que es complicado seguir, pero el anhelo es llegar a esto, es llegar a estar tal dependencia del Señor Jesús que nos podamos recostar en Él, podamos entender lo que Dios quiere para nosotros y podamos compartir las bendiciones que el Señor ha dado en nuestra vida. Entonces quisiera que oráramos, hermanos, y que tomaran 30 segundos ahorita para contestarse. Perdón que ya no ponga, pero creo que ya me pasé de tiempo. Miren, ahora me faltó tiempo. Ahora no me eché 15 minutos. Pero se los dejo de tarea. ¿Ustedes qué características ven en Juan? Y piénselo, de todas las características que vimos, y perdón que las haya borrado, ¿en dónde están? Respondan su test. Y en serio, no es malo. No se preocupe, son procesos, pero esto le va a ayudar a quizás a dar pasitos más prácticos. Piénselo, 30 segundos, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y le pido que se ponga de pie. Y que me ayude a orar por mí, a orar por sus hermanos que estamos al lado, porque a veces creemos que el centro somos nosotros y nos creemos multitud siendo líderes o multitud siendo discípulos, y hay veces que creemos que somos el amado, pero ni oramos. Entonces esto nos ayuda a darnos cuenta que vea diferentes tipos de personas que seguían a Jesús, y piense qué tipo de persona quiere ser, qué tipo de persona que rodeaba al Señor Jesús quiere ser. Y si quiere ser ese tipo de persona, ahí habían pasos que usted quizás podría empezar a hacer. Solo le digo, la recompensa, wow, lo más maravilloso. está al lado del Señor. Usted lo sabe, pasan situaciones complicadas y aún así usted dice, tengo paz de que el Señor ha cumplido ahí su obra. Entonces, pues, muchas gracias. Vamos a orar. Señor mío, te agradezco, Padre, porque nos enseña siempre, Señor, que podemos estar más cerca de ti. Gracias, Padre, porque no somos dignos de estar delante de ti, pero tu Hijo nos ha enseñado a través del sacrificio que podemos ser aceptados. Y qué más que queremos parecernos a ti, Señor, ser como tú, Padre. Ayuda que nuestro corazón tome la decisión de no conformarse, de no seguir siendo lo mismo que seguimos siendo antes, Señor, sino que nos ayudes, Padre, a rendirnos a ti, a ser como ese discípulo amado, que no solo era líder, que no solo era discípulo, que no solo te vio transfigurado, sino que también se recostó en tu hombro en los momentos más difíciles, Señor. Que en el único momento en el que estaban ustedes dos, Señor, él seguía ahí fiel, Padre. A pesar de que las circunstancias eran adversas, a pesar de que todos temblaban, él seguía ahí, Padre. Ayúdanos a ser como ese discípulo con un corazón de pastor que entiende, Señor, cuál es su labor en esta tierra, que entiende por qué está aquí y que entiende por qué te amas. Gracias por mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra sea viva, que no mueran salir de aquí, que la llevemos cada semana, Señor, y que si tenemos algo que ajustar, sea el momento de hacerlo, Padre. Gracias, Padre, porque tu palabra es la que ha hecho todo, Señor. Tú eres el que has hablado, Señor, y te pedimos que seas siempre tú el que habla a través de las personas. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias.